Arturo, yo veis que tampoco he visto la segunda temporada de True Detective. ¿Y la tercera?
No, tampoco.
Tú dices que la tercera más o menos bien, ¿no, Mon?
Sí, no llega a la altura de la primera, pero se sigue bien.
Ah, porque,
yo creo que tú la viste, ¿eh? Estoy casi seguro
pues
que tú la viste.
Entonces no me acuerdo. Oye, Arturo, en la clínica yo veo Cortei desde los tiempos, no sé si de tu abuelo o tu tatarabuelo, siempre destacasteis por ser de los primeros en pillar la tecnología de la época. Dame ejemplos.
Mi abuelo trajo el ortopantomógrafo a España.
¿A España?
Por ejemplo, sí. El ortopantomógrafo.
¿De qué año podemos estar hablando?
No te lo sabría decir. No te lo sabría decir. Pero es, él trajo el primer ortopantomógrafo de Suecia, que es la radiografía que conocemos todos de toda la boca, ¿no? La que toman en general donde se ve todo eso. La primera se tomó en la calle Botánico Cabanillas.
Y se fue a Suecia y volvió.
Se fue a Suecia.
Se fue a Suecia.
No, no, era. Fue todo un jaleo traerlo.
Claro, porque en aquella época no es como hoy.
Sí, sí. Fue un jaleo traerlo. Lo trajo, lo vio en un congreso. Entonces se lo trajo, le costó una auténtica fortuna. Cuando vio que iba bien, entonces trajo el segundo.
Perdona,
a la fe.
Esa es otra. Porque tú compras algo muy nuevo y dices, ¿esto funcionará o no?
Será como lo he visto en la conferencia, así es. Entonces, una vez ya vio que la cosa prometía, porque claro, tú piensas que se hacían cirugías totalmente a ciegas. Ay. Entonces,
yo abro y a ver qué me encuentro.
Exacto. Y este paciente tiene este dolor, a ver por dónde van los tiros. Entonces, con esto, tomando una imagen, poder empezar a tener una idea de lo que hay, por dónde viene el problema, si hay alguna lesión maligna, si hay algún tumor, también detectarlo, diagnosticarlo pronto, etcétera, pues esto a él le vino muy bien. Porque además él trataba a estos tipos de pacientes. Entonces, el segundo lo trajo a la fe. Y el tercero ya lo trajo el Hospital de la Paz en Madrid. Y de hecho tuvieron una bronca muy fuerte porque ellos dijeron que trajeron el primero a España en medio de un congreso. Y mi abuelo se puso de pie y dijo en el auditorio que de eso nada.
Soy ese tercero.
Y tuvieron que sacar las facturas.
Qué bueno.
Y, por así decirlo, registros de pacientes previos para demostrar que era, y toda la documentación, que era el primero.
Y luego, si no me equivoco, ¿fuisteis los primeros o los primeros en España en poner implantes?
De los primeros, mi padre. Mi padre viajó también a Suecia e hizo la formación con el doctor que descubrió la integración del titanio al hueso, que se llamaba Brannemark. Y entonces él fue de los primeros, el primero en Valencia y de los primeros en España, en que hicieron este viaje, ¿no? Por así decirlo, de expedición. También lo vieron en publicaciones y en congresos, que esto podía ser una tecnología prometente y empezó a poner implantes a finales, mediados y finales de los 80.
Es decir, siempre habéis estado muy pendientes de los avances que hay, de los temas científicos, y por eso te voy a preguntar, ¿qué pasa con la inteligencia artificial y la clínica Jovell y Cortei? ¿Dónde estás tú?
Bueno, la inteligencia artificial ahora es como que está en boca de todos. Y lo que es básicamente un análisis de datos y un análisis de lo que tú le quieras proporcionar informático para sacarte un poco una línea por donde podrían ir. Entonces, sí que ya se está empezando a usar en casos, digamos, de estética para planificar las sonrisas de ciertos pacientes, si bien también hay que incluir, muy importante, un toque personal y un toque personal de cada profesional, o sea, yo, y luego un toque individual a cada paciente para que cada sonrisa sea característica
pero
de esa persona.
¿Ya la estáis
y le quede
usando,
bien,
por ejemplo, en la parte estética?
Ahí se puede usar, sí.
Pero ya la estáis usando.
Sí, sí.
Siempre
y
supervisada
luego,
por ti, por la gente, por todo
no,
tu equipo,
vamos,
etcétera, etcétera, claro.
Es que ahí es donde no se debe caer en el error. La inteligencia artificial ahora mismo se está prometiendo más de lo que pueda dar, porque es un poco que hay como un boom, ¿no? Pero digamos que lo que hace es simplificar ciertos parámetros para evitar.
Con lo cual ahorras tiempo.
Puedes ahorrar tiempo, exacto.
O sea, es útil.
Sí, ahora empieza a ser útil. Y luego ya no la inteligencia artificial como sí, pero sí que esta media y este estudio se está trabajando en el mundo dental y yo, con la empresa a la que asesoro, se está trabajando para que ayude a planificar las cirugías de implantes. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando viene un paciente, se tiene que tomar siempre, como se toma, un TAC y una serie de radiografías y una serie de fotografías, un escáner intraoral, se puede también tomar un escáner facial y poner todos los parámetros. Y en base a todas estas cosas, se diseña dónde debe ir el implante para conseguir este resultado estético que estás buscando.
Entonces, y ahí es donde se ayuda la inteligencia artificial.
Se está utilizando la inteligencia artificial para poner todas estas cosas en común y simplificar la planificación de dónde hay que poner los implantes. Entonces, el implante es, hablando de a grosso modo, un tornillo sofisticado que tiene que ir en el hueso, sobre el cual tienes que anclar una serie de conexiones y estructuras para tener dientes fijos en la boca o un anclaje fijo. Entonces, esos implantes no pueden ir en cualquier lado. Ya sabemos que si el implante no se coloca en la posición que toca exacta, pues aumenta mucho el riesgo de fracaso, aumenta que el resultado estético no sea el que toca o que el paciente no se pueda limpiar adecuadamente, etcétera, etcétera. Entonces, esa posición en la que va el implante es muy importante. Para determinar la posición necesitas la planificación. Para la planificación se está desarrollando la inteligencia artificial para que ese proceso de planificación se simplifique y sea más rápido. Y eso es lo que yo estoy trabajando junto con este equipo en Suiza para evolucionar los programas de planificación hacia ese lado. Y que de esta manera sea mucho más seguro poner los implantes. Y luego ya llega el momento de poner los implantes. A la hora de poner los implantes, también hay un desarrollo muy grande. Los implantes se pueden poner a mano alzada.
Sí.
Entonces, a mano alzada, lo que necesitas es...
¿Es un poco a ojo?
Exacto. A ojo, con referencia de todas las radiografías. Para eso necesitas un profesional que tenga mucha experiencia poniéndolos, que tenga una buena visión espacial y que con ello pueda determinar y relacionar lo que está viendo en la boca con lo que ha planificado previamente, con lo que hemos estado hablando.
¿Y con inteligencia artificial esto ya te lo asegura?
No. Vale. La inteligencia artificial sirve en la planificación.
Vale, pero no en ejecución.
Exacto.
No te dice justo ahí.
No, no. Una cosa es la planificación y sí, otra cosa es cuando lo pones.
Vale.
El justo ahí en la planificación.
Vale.
No cuando vas a poner sí, el tornillo.
Entonces, pero tú gracias a la inteligencia artificial sabes dónde ponerlo.
Te simplifica. O sea, eso, lo que yo estoy trabajando es en simplificar la posición ideal en la que tiene que ir ese implante para cumplir la función que necesita, así como el tamaño, diámetro y longitud del implante, y hasta el diseño del implante para ello, porque hay diseños de implantes según el tipo de hueso. Entonces, con eso sí que se está trabajando actualmente. Estoy yo, en concreto, con esta compañía, empujando mucho con ello, porque ello evitaría muchos errores que se ven hoy en día. Entonces, después de eso, hay que poner. O sea, tú ya tienes pensado dónde lo quieres poner. Y ahora vas a la cirugía. A la hora de ponerlo, el implante se puede poner a mano alzada, que no hay ningún problema siempre y cuando el profesional que lo hace
si tiene mucha experiencia, sí,
tiene una adecuada visión espacial y tiene un adecuado, que sabe sí, defenderse sí, 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 en sí, este sí, camino. A su vez, también existen una serie de guías fabricadas para guiar al clínico donde hay que ponerlo. Entonces, esas guías, que es lo que se llamaría cirugía guiada, existen desde el año 2005 de manera, digamos, comercial entre los odontólogos. Del 2005 al 2024 ha habido una gran evolución. Entonces, ahí lo mismo, la primera alarma, que siempre quieres que hable también de alarmas. Mm. La cirugía guiada, quien promociona la cirugía guiada como una novedad pura, no
se
es
ha quedado
cierto,
muy atrasado,
porque eso es del 2005. Entonces, la cirugía guiada ha evolucionado, obviamente, en estos 20 años y sigue evolucionando. ¿En qué? En la fabricación, diseño y material de esas guías para que reproduzcan de una manera más exacta la posición en la que has planificado el implante y el implante vaya en esa posición. Y entonces, todo ello al final, ¿qué es lo que determina en el paciente? Bueno, si tú puedes planificar mejor dónde va ese implante y si tú puedes ponerlo de una manera más reproducible y precisa en la posición que has planificado, reduces muchísimo el posible error que puede haber. Pero además te puede dar lugar y abrir toda una vía para hacer cirugías mucho menos invasivas para hacerlo. Y con ello, en esta evolución en la que yo también estoy muy involucrado, ahora en concreto con una empresa en Estados Unidos y otra en Suiza desarrollando más el camino este de cirugía guiada, llegar al punto en el que también ayude a poner el diente y todo como se ha planificado en un inicio. Quiere decir que en un mismo momento con una cirugía muy poco invasiva se puede hacer toda la secuencia de extracción de un diente si hace falta, regeneración del hueso si hace falta, regeneración de encías si hace falta, poner el implante de una manera muy, muy poco invasiva y poner un diente inmediatamente después.
En definitiva, y en vuestro campo, es decir, ¿la inteligencia artificial está sobrevalorada? No, os está ayudando y más que os va a ayudar.
Nos está actualmente ayudando a simplificar el proceso de planificación y simplificar el proceso de diseño de guías.
¿Y crees que estamos en los albores de esto?
Sí, a ver, esto sí que sigue todo un camino, pero la inteligencia artificial nunca puede sobrepasar el factor humano. ¿A dónde voy con esto? Actualmente ya se han llegado a desarrollar máquinas que ponen un implante dental sin que lo ponga un ser humano. Quiere decir, ojo, que tú te tumbas en un sillón y una máquina te fresa, te taladra, o como lo quieras llamar, prepara el lecho, prepara el hueso para poner el tornillo y te pone un implante. A mí esto no me gusta. ¿Por qué? Porque si terminas de quitar el factor humano y tomas al paciente como un bloque homogéneo donde hay que ponerlo, esto vale. Nunca es así y puede llegar vale. A dar lugar
fíjate
a mayor riesgo.
Que yo
imagínate que si la máquina da un fallo. La sí, máquina sí. Tiene una fresa girando.
Claro, yo iba a ir por ahí por el fallo, pero me parece más inteligente el otro de decir, no todos los pacientes somos iguales, aunque lo parezca. Siempre hay una diferencia exacto. De matiz, que eso es lo que ve el ojo humano.
Y ese matiz no somos un bloque, es muy difícil que
si
lo
encima,
vea el robot.
Que es lo que yo veía. Efectivamente, hay un fallo y la fresadora se vuelve loca, te destroza el careto.
El careto o,
bueno,
o
bueno,
a saber lo que puede
la
pasar.
Vida, en fin.
Entonces, la tecnología actualmente ha evolucionado mucho. Está evolucionando hacia campos realmente espectaculares dentro de la cirugía bucal. Pero el factor humano y la experiencia del humano que planifica y ejecuta esa cirugía es muy importante.
Que, ¿sabes dónde se están poniendo los límites? Por ejemplo, novelas escritas por inteligencia artificial, sí. Cuadros pintados por inteligencia artificial.
Artículos científicos.
Artículos científicos, claro, artículos de opinión. Y dicen, no, la diferencia tiene que ser que te lo digan. Que te digan, este artículo está redactado, escrito por inteligencia artificial.
Claro.
O este libro, o este cuadro, artículo científico. Que te lo digan y el consumidor ya elige.
Claro, yo esta noche voy a enviar un artículo para publicarse a la revista europea de la Sociedad Europea de Odontología Estética. Es una revista que tiene un prestigio reconocido. Yo tengo que firmar un consentimiento como que el artículo no ha sido redactado con ChatGPT, etc.
Vale.
Reconociendo que no ha sido escrito así.
Silvi.
Mi hijo de 15 años aprieta mucho y chirría mucho los dientes mientras duerme. ¿Cuándo sería conveniente ir? Porque le faltaría desarrollar las del juicio, ¿no? Un saludo.
Con 15 años ya es conveniente hacer alguna revisión dental. Y sobre todo si está chirriando, a ver a qué se debe. Muchas veces puede ser por un periodo de estrés y muchas veces es porque el niño no puede cerrar muy bien y entonces intenta buscar una posición y entonces mientras duerme y rasca y, digamos, afecta todavía más a la oclusión. Entonces sí que aconsejo una revisión.
Os doy el teléfono en la clínica Llover Cole Corte y se lo digo a esta persona. 96, y a todos en general, 96-381-0455. 96-381-0455. Yo voy Cortei, Hernán Cortés, Ciro Amoros. Silvi.
Me han recomendado Botox para el bruxismo. ¿Qué opinas?
Y para las arrugas.
Vale para todo el Botox.
El Botox sí que se lleva ya durante un cierto tiempo pinchando en los músculos maseteros de la mandíbula, que es una pareja de músculos, un par de músculos que ayudan al cierre, no todos, pero es uno de los que ayudan, para reducir la fuerza que estos pueden ejercer al cerrar. Funciona. Todos los pacientes o la norma general de los pacientes suele ser favorable a ello, porque se reduce en parte la fuerza al cierre. Significa que ello sustituye el uso de una férula bien diseñada para contrarrestar otros efectos también perjudiciales? No. Para mi opinión, el Botox no debe sustituir a una férula, sino actuar como ayudante, ¿no? Como complementar el uso del Botox junto con una férula para ciertos problemas.
96-381-0455. Clínica Llovei Cortei. Hernán Cortés, Ciro Amorós, pasaros por ahí que también tiene odontopediatría. Arturo, seguiremos vigilando la inteligencia artificial, ¿eh?
Nada.
Un abrazo, amigo. Un abrazo a todos los que estáis al otro lado, a todos y a todas y a todes. Que Dios os bendiga. Os habló Ramón por la marcha. Albert, cuidadito con la lluvia. Huid de las ramblas y los barrancos. Y un abrazo muy fuerte para toda la gente de la Ribera Alta, la Ribera Baja y todas las zonas donde el agua, de momento y por desgracia, parece ser que está haciendo bastante daño. Que Dios os bendiga a todos.